Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto ya, y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este miércoles 12 de agosto, día 161 del coronavirus en Chile. 161 días de pandemia ya llevamos en nuestro país. Y ayer, noticias positivas continúan para sobre todo el país y la región metropolitana. La positividad a nivel nacional llegó al 7,04%, es decir, que desde los 22.249 test que se procesaron, 1.566 dieron positivo, lo que es una muy buena cifra. Esta cifra también es la más baja de los 107 días desde el pasado 26 de abril, cuando la tasa era del 6,99%. También se reportaron 39 fallecidos y un total ya vamos con 10.178 víctimas fatales. Y también se informó ayer de 1.566 contagiados, lo que da un total de 376.616 personas que han tenido o tienen el coronavirus en nuestro país. Saludamos a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también.
Qué bueno. Oye, les cuento que la pandemia a nivel internacional de este nuevo coronavirus también sigue golpeando, sobre todo a las regiones de América, con decenas de miles de casos de enfermos nuevos cada día, y se ha agudizado incluso en países del Cono Sur, en los que parecía contenida, según está alertando el día de hoy la Organización Panamericana de la Salud. Según lo que dicen ellos, es que estamos viendo inquietantes aumentos en lugares que habían conseguido contener las epidemias anteriormente, como Colombia y Argentina. Además, dicen que los casos se han expandido en Centroamérica y en el Caribe, donde República Dominicana está reportando más infectados que todas las otras islas combinadas. ¿Y se acuerdan que ayer les comentaba de esta vacuna que aprobó Rusia para el coronavirus? Bueno, Donald Trump hoy día afirmó que Estados Unidos también está muy cerca de aprobar una vacuna. El presidente no hizo comentarios sobre el anuncio de la fórmula que Rusia aprobó el martes y prometió que habrán 500 millones de dosis listas para cuando alguno de los ensayos estadounidenses reciba la luz verde, pero dice, estamos muy cerca de una vacuna.
Ah, mira, la competencia, sí. Ahora la guerra fría se transforma, sí, a la guerra de las vacunas.
Totalmente.
La tenemos la guerra fría. Tenemos la guerra del 5G, tenemos la guerra de las vacunas. La verdad es que hay bastantes guerras presentes. Hoy va a ser un día despejado en la capital, 15 grados de máxima para Santiago, y a esta hora creo que hay un gradito o algo así.
De hecho, menos. Hay menos 0,8 grados de temperatura. Uf. Así que está bastante helada la mañana acá en la capital. Sí, les cuento de Valparaíso y Viña del Mar. A esta hora tienen 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 14 y se espera que amanezca despejado y así se va a mantener durante el transcurso de la jornada. En Concepción, 2 grados, la máxima va a llegar hasta los 12. Se espera nubosidad parcial principalmente durante la tarde. Y en Puerto Montt, 6 grados de temperatura, precipitaciones durante toda la jornada, y estas precipitaciones, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica, dice que va a llover por lo menos hasta el domingo en Puerto Montt.
Ya, y para Santiago nada, ¿no? Por ahora.
Para Santiago nada de lluvia, se ve principalmente despejado, las máximas van a estar en torno a los 15 grados durante esta semana, pero agua, nada de nada.
Bueno, te cuento que te adelanto, porque estuve conversando ayer con el meteorólogo de Canal 13 y parece ser que la próxima semana algo podría caer, algo.
Ay, que sería bueno.
Ojalá que así sea. Ojalá. Bueno, hoy día vamos a estar conversando en el programa de varios temas, pero además nos van a acompañar nuestros infiltrados de hoy, que son Sebastián Minay, periodista de política de La Tercera, quien nos va a hablar del plebiscito. ¿Qué sabemos y no sabemos hasta ahora de la organización del plebiscito? Y Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso, La Tercera, nos contará la trastienda de la crisis judicial de la multitienda Corona. Es como la tercera, cuarta o quinta ya, empresa que se declara en cesación en quiebra. Así que importante lo que está ocurriendo en esa empresa, y vamos a analizarlo junto a Gustavo Orellana. Pero partamos, como siempre, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, con los titulares.
El gobierno gobierno acordaría sacar de cuarentena a Santiago y a Estación Central. La positividad de las comunas es inferior al promedio de la región metropolitana, pero los detalles de la transición se van a dar a conocer el día de hoy. También se anunciaría durante la jornada un permiso para la salida de niños en zonas confinadas, que será de 90 minutos, 3 veces por semana. Por primera vez desde mayo hay menos de 1,000 pacientes COVID en ventilación, pero los expertos piden cautela en la reducción de los cupos críticos. Pese a que el sistema aún está muy exigido, el Ministerio de Salud indicó un proceso de normalización para retomar la atención de prestaciones que estaban retrasadas y que acotará el número de camas críticas habilitadas durante la pandemia. Tras nuevos hechos de violencia se registraron durante la jornada de ayer en la macrozona sur, en las regiones del Biobío y Los Ríos. La Federación de Camioneros le solicitó al gobierno el estado de sitio por el tiempo que sea necesario para terminar con el terrorismo. El Ministerio de Educación proyectó que la pandemia va a elevar a 264,000 los alumnos que dejarán el colegio. Las autoridades prevén que será la deserción escolar total del año, con los 81,000 casos que dejaría la crisis sanitaria. El sistema de monitoreo preventivo abarcará 1,2 millones de casos y ya se envían mensajes apoderados de niños que desertaron. La prueba de transición tiene más de 126,000 inscritos, casi el doble que en igual periodo del 2019. La reducción de preguntas y el nuevo foco en habilidades podría ser factor favorable para los estudiantes en esta rendición, según proyectan los especialistas. Y Joe Biden eligió a Kamala Harris como aspirante a la vicepresidencia demócrata. Harris impuso a otras aspirantes como la ex senadora, asesora de seguridad nacional Susan Rice y la senadora Elizabeth Warren. Y el Reino Unido entró en la peor recesión de su historia al caer el PIB 20,4% en el segundo trimestre. El retroceso más importante se produjo en abril, cuando la población del país estuvo totalmente confinada y la actividad económica paralizada. Las cifras comenzaron a mejorar en mayo, cuando el Producto Interno Bruto avanzó 2,4%. 7 de la mañana con 7 minutos.
Vamos a hablar de migración, partamos por ese tema porque hay preocupación en el Ejecutivo luego de la aprobación de 2 indicaciones ingresadas por la oposición y aprobadas por la Comisión de Hacienda del Senado, que tienen que ver con la nueva ley de migraciones. Una de estas crearía la figura del turismo laboral, lo que estaría orientado a incorporar la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, al artículo 56 del proyecto de ley de migraciones. La segunda es una modificación al artículo 8 para establecer que los extranjeros que se encuentren en situación irregular o en tramitación en un plazo de 90 días luego de ser aprobada la ley puedan solicitar una visa sin recibir sanciones. De lo que se trata es de que una persona puede venir, por ejemplo, con visa de turista, llegar a Chile y cuando está en Chile declarar que lo que quiere en realidad es buscar trabajo y quedarse buscando trabajo hasta que lo consigue y ese proceso sea legal. Ya cosa que en otros países del mundo no es así, sino que uno viene ya con una visa determinada o a turistear o a trabajar. Viene desde el origen con esa visa ya establecida. Bueno, el gobierno está preocupado, como yo les decía, así que se tomó como decisión sumar a 2 ministros, que son el ministro Alamán y el ministro Víctor Pérez. No, perdón. Alamán y Víctor Pérez, no me equivoqué, para que se dediquen a organizar la labor en el Parlamento, todo lo que es el lobby, en fin, y van a tomar las vocerías y van a participar en las gestiones para sacarlo adelante. La necesidad de tener una política migratoria y ordenada y segura es básicamente lo que quiere el gobierno, porque de aprobarse en definitiva esas indicaciones, dice Víctor Pérez, pasaríamos verdaderamente a una política migratoria desordenada, irregular y muy poco segura. Cuando se entra de manera irregular, de manera poco seria y ordenada, los condenados a vivir en CITES, a tener salud precaria, los condenamos, dice Víctor Pérez, a los migrantes a vivir en CITES, a tener salud precaria, trabajos ilegales y por ende estamos afectando seriamente los derechos humanos. Así que hicieron un llamado a rechazar esas normas de turismo laboral y de efecto llamada, que lo único que hacen es replicar una experiencia que fue fracasada y dolorosa y por otro lado a incentivar en las entradas irregulares, porque eso va a afectar necesariamente lo que es la política interior del país. Además, producto de la pandemia y de la crisis económica generalizada que hay en el continente, hay estimaciones que apuntan que va a haber una presión migratoria muy fuerte sobre Chile que podría superar las 500,000 personas producto como yo les decía, de los devastadores efectos que ha tenido la pandemia en los países vecinos. Y la indicación sobre turismo laboral es muy parecida a una que aplicó el gobierno de Michelle Bachelet, que permitió entregar visas temporarias a quienes contaban con un contrato de trabajo, lo que, por una parte, hizo que aumentara muchísimo la llegada de personas en precarias condiciones y, además, se incrementó también mucho la falsificación de los contratos, que es lo que en este caso se quiere evitar. En reacción a esta fuerte ofensiva del gobierno, el senador Jorge Pizarro defendió la iniciativa y dijo que esta indicación aprobada en la instancia no responde a la idea de la migración desregulada, como lo afirma este gobierno, sino todo lo contrario, busca regularizar la situación a fin de evitar precarizar los derechos de los migrantes. Es lo que comentó el senador de C, Jorge Pizarro. 7:11.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Revisemos un poco lo que está pasando en la Araucanía, porque un llamado al presidente Sebastián Piñera para que decrete el estado de sitio en la macrozona sur hizo la Federación de Dueños de Camiones del Sur, tras los nuevos atentados en la provincia de Arauco y que destruyeron, entre otras cosas, una casa patronal en un fundo y la cabina de un camión de distribución de bebidas de la CCU. El primer hecho ocurrió durante la madrugada del martes en la comuna de Cañete, con la quema de esta casa patronal del fundo La Pasión, que favorablemente no tenía moradores. El segundo se registró durante la tarde de ayer en la ruta Tirúa-Cañete, cerca del puente Yeuyeu, y allí 6 encapuchados armados obligaron a los conductores de 2 y 2 tripulantes también a bajar de la maquinaria antes de que quemaran la cabina. Y el tercer hecho de violencia rural fue confirmado anoche por el intendente de Los Ríos, que afectó a la forestal Anchile, a 19 kilómetros de Valdivia, en la ruta T60 que une la ciudad con La Unión. La autoridad, el intendente dijo que los sujetos estaban armados, ingresaron al predio La Promesa y quemaron 2 camiones y una excavadora también. Es parte de la situación que se ha registrado durante las últimas horas y que tiene, por supuesto, bien preocupado al gobierno. Sabemos que el ministro del Interior, Víctor Pérez, se reunió con el gremio de los camioneros durante esta semana y hoy día va a continuar con esas reuniones. Y en ese contexto, ayer el ministro Pérez con el presidente Piñera se reunieron y conversaron sobre la reunión que tuvieron con los camioneros y lo que están pidiendo. Lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera es darle una serie de instrucciones al ministro para intentar solucionar este nuevo conflicto que se generó, y también se destaca que el mandatario le encomendó al ministro mantener una política de nexos y contactos permanentes, ver dónde están las mayores dificultades, mejorar la eficiencia policial y recoger lo que los dirigentes de los camioneros están pidiendo al Ejecutivo. Y sobre este último tema, una de las solicitudes que hicieron en los encuentros con Pérez fue el impulso de una iniciativa para endurecer las sanciones por la quema de camiones. Según lo que dicen en el Palacio, es que esta iniciativa denominada Juan Barrios sería ingresada mañana al Congreso, y dicen que la idea es incluir sanciones no solo para quemas de camiones, sino que también para otro tipo de vehículos como los buses. Así que son parte de las iniciativas que están tomando los camioneros con estas reuniones que tienen con el gobierno, pero ya están pidiendo, entre otras cosas, un estado de sitio en la macrozona sur del país, producto de la violencia rural en la macrozona sur de Chile.
7:14.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y por fin, Joe Biden, el candidato demócrata a las elecciones norteamericanas, eligió quién va a ser su pareja en el ticket, en la fórmula presidencial para las próximas elecciones, y se trata de Kamala Harris, que es una mujer de 55 años, que está en el Congreso en este minuto, pero que se destacó por su labor como fiscal y es una senadora californiana, abogada y muy famosa, y que fue su rival durante las preelecciones en Estados Unidos. Harris, recordemos, tuvo importantes peleas con Joe Biden durante la preselección de candidatos, durante las primarias, entre las cuales lo acusó en algún minuto incluso de racista. Lo cuestionó por su disposición a trabajar con segregacionistas en el Senado durante la década del 70, lo que podría haber tenido consecuencias dramáticas para los candidatos de minorías en el futuro. Sin embargo, tras este duro debate que todos recuerdan, ambos se reconciliaron públicamente y dejaron atrás sus diferencias, así que ahora Harris ha aceptado como un honor, dice, haber sido elegida por Joe Biden como su compañera, como vicepresidenta de Estados Unidos en el ticket que va a la elección de la presidencia en Estados Unidos. Dice, tengo, Joe Biden dijo ayer que tenía el honor de anunciar que había escogido a Kamala Harris, una audaz luchadora en la defensa de los menos poderosos y de los mejores funcionarios públicos del país, como mi compañera de fórmula, destacando la labor de la actual senadora como fiscal general de California, donde hizo frente a grandes bancos, levantó a la clase trabajadora y protegió a mujeres y niños del abuso. Pese a estas diferencias que yo les comentaba, Harris sonaba igual como la principal carta para acompañar a Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca, porque su nombre cobró fuerza porque unos fotógrafos le sacaron foto a una libreta de notas que tenía Biden en la mano, y decía el nombre de Kamala Harris y debajo de ella decía: no guarda rencor, mucha ayuda en la campaña y gran respeto por ella. Así que todo el mundo ya consideraba que esto era un secreto a voces. Es, además, de acuerdo a varios medios norteamericanos, la única mujer negra que tiene la experiencia política típica de los vicepresidentes. Y Biden estaba viviendo en este minuto una presión cada vez mayor para elegir a una mujer en medio del debate nacional sobre la raza. Entonces tenía que combinar dos elementos, que fuera afroamericana, en este caso es india y afroamericana, y mujer. Y eso le sirvió a Kamala Harris para lograr ese puesto en el ticket. Harris es una niña que nació en Oakland y se crió entre Oakland y Berkeley, en California, donde conoció el movimiento de los derechos civiles desde pequeña. La lucha por la injusticia es una pasión que heredó de sus papás. Su mamá es una hija de un diplomático indio que se graduó en la Universidad de Delhi a los 19 años y para evitar un matrimonio arreglado se trasladó a Berkeley para estudiar nutrición y endocrinología, donde conoció al jamaicano Donald Harris, que cursaba doctorado en economía. Así que Kamala es hija de un jamaicano con un con una india. Y tiene todo el perfil de esa típica persona norteamericana, una persona, una mujer que viene desde abajo, que es absolutamente meritocrática y que surgió gracias a sus estudios y a sus talentos personales, ¿no es cierto? El movimiento estudiantil estuvo siempre en la base, ¿no?, de la relación de los padres, y eso, todo eso lo heredó Kamala Harris. Tras el divorcio de los papás, Kamala Harris y su hermana menor, Maya, fueron criadas por la mamá, lo que les dio el primer acercamiento al activismo por los derechos civiles. Y dice Kamala que su mamá la crió con una conciencia muy grande de que estaba criando a dos hijas negras. Dice que estaba determinada a asegurarse que nos convertiríamos en mujeres negras orgullosas y con confianza en nosotras mismas. Bueno, Kamala Harris, después de estudiar en Howard, en Washington y después en California, se convirtió en fiscal del distrito de la ciudad de San Francisco. Y uno de sus logros más destacados fue brindar a las personas condenadas por delitos relacionados con drogas la posibilidad de obtener un diploma en la escuela secundaria y poder conseguir empleo. Pero con esta nominación, la senadora entró a la historia con mayúsculas, ya que será la primera mujer negra en una fórmula presidencial. También será la tercera candidata a vicepresidencia en la historia de Estados Unidos, mujer. Y antes se convirtió en la primera mujer negra en ser elegida fiscal general de California y la segunda en llegar al Senado en el año 2017. Así que algunos la consideran la versión femenina de Barack Obama. Una mujer que ha roto todos los techos de cristal y todas las líneas, ha traspasado todas las líneas para avanzar la causa de las mujeres y de la raza en Estados Unidos.
Es súper interesante la mezcla racial que tiene, sí, Kamala Harris, y esta mezcla racial también la podría ayudar mucho a Joe Biden para llegar a la presidencia, considerando que Donald Trump actualmente está bajo en las encuestas, y tras el movimiento de George Floyd, eso podría ser un empuje también para Joe Biden.
Así es, 7 de la mañana con 19 minutos. Y Estamos escuchando esta mañana en Duna en Punto a Wham, Wake Me Before You Go. Y lo estamos escuchando porque se va a presentar en el Instituto Londinense de Brent el próximo mes un mural de 9 metros de George Michael, porque fue en ese lugar donde el artista creció. En ese vecindario fue donde él creció, así que se va a presentar este mural enorme de 9 metros con la figura de George Michael. El artista británico Dawn Mellor recibió el encargo de crear una pintura permanente del cantante en Kingsbury, que está preparada para celebrar su vida icónica y su carrera. Se dará a conocer durante el Brent Borough of Culture del 2020, acompañado de un programa de actividades y programas de aprendizaje que se llevarán a cabo en las escuelas locales a las que asistió George Michael. Mellor ha pintado previamente retratos de la reina y de Karl Lagerfeld, entre otros, pero el nuevo encargo marca la primera obra pública permanente del artista en Manchester. Hoy lo recordamos como parte del dúo Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Y con la música de Wham nos vamos a nuestra primera pausa y los consejos de nuestros auspiciadores. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Actualízate. Si eres cliente Entel, cambia tu equipo con hasta un 35% de descuento. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Banmédica, Vida 3 y Con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
De la mañana con 23 minutos y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy, que son los señores Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de La Tercera. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días.
Hola, Gustavo. Hola, Mónica. ¿Qué tal?
Oye, perdonen que me demoré un poco en presentarlos, pero tuve un pequeño problema técnico, porque aquí se me estuvo cortando la luz en la casa.
¿En serio?
Era medio importante que me preocupara de arreglarlo.
Estábamos escuchando la versión inagada de Vida de Little Green Bag. Sí. La versión extendida de 12 minutos.
La versión extendida que duraba 20 minutos de loop.
Claro.
Menos mal que teníamos el loop. Gracias al Moncho ahí que atinó con la música y la largo.
Maravilloso.
Bueno, ya, solucionada la emergencia, vamos con nuestros temas de hoy. Partamos con Sebastián y el plebiscito. ¿Qué sabemos y qué no sabemos hasta ahora? ¿De qué de todo lo que tenemos que saber del plebiscito? Yo todavía no puedo creer que en octubre tenemos plebiscito. Muy pronto.
14:44 y 74. 14 días para que empiece ya legalmente la temporada de propaganda, digamos, 44 días para que arranque la franja y 74 para que arranque el plebiscito. Sí, señoras y señores, no podemos creer que estemos la vuelta ya del plebiscito. Y bueno, más que lo que sabemos, no sabemos, porque bueno, los plazos van corriendo rápido. Ayer tuvimos un día de noticias en el Congreso y se están avanzando cosas puntuales como que están normando todo a última hora, está legislando todo a última hora, como el tema del límite del gasto electoral y otros firmones más complicados. Y puntualmente yo venía a rescatar lo siguiente. Mire, contésteme una cosa primero. ¿Cuántas veces creen ustedes que han escuchado la expresión, abro comillas, un plebiscito seguro y lo más participativo posible, cierro comillas? ¿Cuántas veces creen que han escuchado esa frase en las últimas dos o tres semanas? No sé, 5 o 10 veces, sí, mínimo yo por lo menos.
Sí.
Pero saben que no es tan sencillo como que suene bonito eso, el plebiscito seguro y participativo, porque de todos los asuntos que falta por regular, que se están haciendo a última hora, recordemos que también el gran olvidado acá era el tema de los escaños reservados a los pueblos originarios para el proceso constituyente, pero lo de acá va a ser bien delicado y que se tiene que no es lo primero, lo más urgente definirse, pero que a larga va a incidir para que este proyecto sea de verdad seguro y participativo, es las medidas que tienen que normarse para asegurarse de que la gente vaya a votar sin miedo a contagiarse, pero tampoco sin quedarse en la casa, y que el plebiscito vote suficiente cantidad de personas y que en 2 semanas después del plebiscito no tenga un rebrote de contagios. Y ahí fíjate que todo esto que ya tiene que terminar resolverse a raíz de común acuerdo entre el Servicio Electoral y el gobierno a través del Ministerio de Salud. Yo estuve preguntando en el gobierno, en el CERVEL, en Salud, y hay un montón de cosas prácticas, de what ifs, por así decirlo, que hacen bien compleja la respuesta. No digo que no vaya a resultar, pero acá lo más complicado va a ser tratar de que conviva el tema de la gente que está contagiada y que está en grupo de riesgo, que son dos situaciones distintas, sí, con los mismos derechos de las personas, digamos. Fíjate que mientras se están agotando los plazos, ya había un protocolo que había salido, que se había publicado en la primera versión de común acuerdo entre el Servicio Electoral y la Autoridad Sanitaria, que normó un montón de cosas, el distanciamiento social, el lugar y qué sé yo, pero más que eso, lo que se necesita hacer es que se hace con estos dos grupos de votantes, que son los que más preocupan, la gente que para entonces va a estar con coronavirus y la gente que está en grupo de riesgo. Esto idealmente habría sido en 2 días el plebiscito, pero como sabemos no se pudo hacer por 2 grandes razones. Todos los días uno se va entrando cosas nuevas, uno por el tema monetario, porque costaba como 5.000 millones de pesos más hacerlo en 2 días por el costo de pago a los vocales, pero el otro que terminó echando abajo esto fue el asunto de la custodia de las urnas de votación, que tienen que estar un día para otro, y ahí entiendo yo hubo alguna clase de problema con cómo implementar esto con defensa, con las Fuerzas Armadas, porque había hasta un borrador que se estaba trabajando mediante el cual se quería dejar en custodia la urna sellada dentro de la sala de clases con 2 militares en la puerta, pero ahí faltó un acuerdo a nivel de gobierno, yo desconozco tanto los detalles, pero no se pudo alcanzar, así que desechado el tema los 2 días. Lo que hay a mano es jugar dentro del margen de 12 horas que va a ser el total de esta jornada de votación, y dentro de ella tratar de acomodar estas dos poblaciones de votantes un tanto complicadas, porque lo que acaba de pesar, me explicaban ayer, es el tema de la cantidad de contagio activo. Fíjense que hasta ayer, según la última cifra, ayer los contagios activos son 16.897 personas. El CERVEL me hacía el cálculo de que eso significa, redondeando, te va a dar menos de uno por mesa. Estamos hablando de que en el país hay más o menos 50.000 mesas de votación. No sería mucho problema, te da como 0,32 contagiados por mesa, y no sería tanto drama. Y salvo que con los primeros desconfinamientos después tengamos un rebrote, pero no sería tan terrible. Incluso me decían que ya con una tasa de 5.000 contagiados activos para entonces todavía se podría hacer, pero ya esto nos plantea diversos problemas, porque por ejemplo, ¿qué va a pasar si va a haber comuna en cuarentena cuando se haga el plebiscito? Porque acá está el otro problema que choca con todo esto, el derecho a sufragio que no se puede desconocer. Ahí todavía no sabemos cómo se va a hacer, si el día de mañana, si tú estás con tu comuna que no está en cuarentena, Mónica o Gustavo, y la mía sí, yo tengo que ir a votar, ¿me van a levantar la cuarentena solamente por ese día? Porque fíjate que lo que nadie se imagina es que para ir a votar tenga que pedir un permiso en comisaría virtual. Sería un absurdo constitucional, y eso incluso te lo dicen a los abogados, otra vez me lo decía Gastón Gómez, de hecho, que un constitucionalista, sería súper ridículo e impracticable que tú tuvieras que pedir un permiso en comisaría virtual que no existe para que te permitan ir a votar. Son cosas que no se han resuelto. Y el tema de cómo segmentar la votación es súper delicado, porque hasta ahora se habla de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que la gente enferma de COVID vaya a votar? Es más complicado, porque el que ya está contagiado no queremos que vaya, no queremos que vaya a contagiarnos, ¿cierto?
Claro.
No es posible, porque ahí los que estarían en riesgo, los que temerían consecuencias, son los mismos vocales que van a estar todo el día y la gente que va a votar. Pero en otro lado tienes a las personas que están en grupo de riesgo, que no queremos que ellos se contagien, y que la persona, probablemente todos conocemos uno, y ese día va a estar pensando, bueno, ¿me conviene o no me conviene ir a votar? Y hay gente que tiene muchas ganas de ir a votar, pero finalmente ese día, si ve que tiene el saldo en contra, no va a ir. Entonces tampoco se quiere que haya una deserción masiva en esto. Hay un riesgo, por ejemplo, el CERVEL y el Ministerio de Salud no se han logrado poner de acuerdo todavía en distintas cosas, que son las dos entidades que tienen que arribar a un protocolo. El MINSAL le había pedido en algún momento, el doctor París, Enrique París, le había pedido a París de Santa María, el director ejecutivo del CERVEL, se podían habilitar mesas especiales dentro del local de votación, porque también se desechó esto, hacer local de votación. Fíjate que ahí fue a preguntar CERVEL y me dijeron con mayúsculas que no existe ninguna posibilidad de habilitar mesas especiales de votación en el mismo local, y no se puede hacer, y no es por mala voluntad. No digo que no vayan a llegar a un acuerdo, ¿eh? Pero por ejemplo, eso ya no va a poder existir, porque de partida, ¿cómo segregas a los votantes? O sea, el CERVEL me explicaban que ya no pueden hacer un padrón aparte. Además, en base a qué filtro lo van a hacer, incluso además que los padrones por tiempo no se alcanzan a hacer porque 14 días antes ya no sirve. Pero además, al MINSAL le preocupa, y lo dijo también el ministro París hace poco, que querían habilitar, ojalá, señalética para separarlo. Fíjate que el cómo hacerlo es más enredado todavía, porque el MINSAL, ellos tienen, como nosotros sabemos, en la base de datos de las personas que van a estar contagiadas día a día, minuto a minuto, porque tienen su RUT, toda esta información es confidencial, pero no pueden darla a conocer por el tema de la privacidad de los pacientes. Y te digo más, es bastante poco probable que nos encontremos con el día del plebiscito, con los militares tomando la temperatura en el local, porque lo que te dicen todos es que eso no va a servir de nada, porque, y acá para la tierra, digamos, si te detectan fiebre llegando a un local de votación, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Que te van a mandar para la casa? No, pero no te pueden prohibir el derecho a votar.
Es súper difícil todo.
No te pueden prohibir el derecho a votar. Entonces, uno, es posible que no sepas quién esté contagiado en tu local y quién no, y dos, no le pueden prohibir el derecho a votar. No digo que no se logre, pero es un tema complejo armar y tiene que estar listo 45 días antes del plebiscito.
Sí, sin duda que son tremendos desafíos y muchas preguntas sin respuesta, como tú decías. ¿Qué es lo que sabemos y lo que no sabemos del plebiscito? Muchas gracias, Sebastián. Vamos con Gustavo Orellana y lo que pasó en Corona, que al parecer no lo soluciona.
Obvio. No, claro. Oye, decíamos al principio de la pandemia que algunas empresas, probablemente, sobre todo las que ya venían con problemas desde el estallido social, se podían ver complicadas, muy complicadas por el coronavirus, incluso algunas varias llegar a situaciones de insolvencia. Y hasta el lunes contábamos tres grandes empresas que habían caído en situación de insolvencia. Una era ABCDIN, está AD Retail, que es la matriz de ABCDIN y de Billón, que solicitó en diciembre su reorganización financiera. Luego vino Enjoy, la cadena de casinos más grande del país, que también solicitó su reorganización. Y LATAM, que es la más grande, recordemos que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Pero este lunes se sumó otra gran empresa, que es una emblemática del retail chileno, que es Corona. Como tú decías, el famosísimo eslogan que viene de la década de los 80, que es Corona lo soluciona, pero que tras intentar de manera fallida renegociar sus obligaciones con la banca y con sus acreedores, decidió ingresar este requerimiento de reorganización para precisamente evitar su quiebra y la liquidación de los activos, que es lo que ellos quieren que no ocurra. Recordemos que la ley de insolvencia y reemprendimiento, que es la que reemplazó a la ley de quiebras antigua, tiene entre sus posibilidades la reorganización de los pasivos, es decir, se juntan los acreedores con los deudores, con la mediación de un veedor o liquidador, y buscan un plan de pago, además de una salida de negocio. Es decir, yo como acreedor yo les propongo, bueno, vamos a reorganizar esto, pero la idea es seguir operando, seguir funcionando, tanto mientras dura este proceso como una vez que termina. El problema es que este plan de salida tiene sus riesgos y eventualmente puede ser rechazado por la acreedora y forzar la liquidación de los activos. Entonces, tiene que hacerse de manera muy muy correcta, digamos, y teniendo en consideración la opinión de los acreedores para que esto resulte. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Corona? No es casualidad que las empresas del retail mediano o retail B, como le decimos, que apunta a estos segmentos medios o medios bajos, se haya visto complicada. Si miramos en los últimos meses, años, digamos, la Polar enfrentó problemas por todo este tema de las liquidaciones o las renegociaciones de las deudas. Luego vino AD Retail, que agrupa a BCD y Midillón. Cencosud decidió cerrar Johnson, por ejemplo, y a esto hay que sumar que ITES estaba en proceso de búsqueda de socio y justo precisamente por la pandemia tuvo que echar pie atrás con todo eso. Entonces, estamos hablando de un negocio que se ha visto deteriorado en los últimos años y que tiene distintas razones. Una, por ejemplo, que hablábamos en la semana es que este es un negocio que creció al alero de las tarjetas de crédito, en tiempo que los niveles de bancarización eran súper bajos y donde para muchas familias la única alternativa de acceder a crédito o a bienes de consumo eran estas tarjetas doradas, la tarjeta Corona, entre otras. Y con los años los bancos fueron metiéndose a ese segmento y salieron a ganarle terreno a estas tarjetas. A esto se sumaron también las grandes cadenas de retail como Falabella, Cencosud, Ripley, que también presentaron sus productos y que permitieron que la gente comprara no solo en la multitienda, sino que también en el supermercado, en el comercio electrónico. Todo eso hizo que el negocio financiero, que era en el fondo la mina de oro que tenían estas cadenas de retail pequeños, se bajara bastante de su éxito. También está el tema del comercio electrónico, que entró a competir con estas cadenas, que ha ganado terreno de manera muy muy rápida. Y lo último es la regulación del tema de la tasa máxima convencional, que también obligó a que estas empresas bajaran sus intereses, y eso lo hizo menos rentable y además los obligó a llegar hasta un límite en términos de la población, ¿no?, que buscaban ellos o que podían ellos financiar o prestarle plata. Todo eso hizo que este negocio se complicara. Y en el caso de Corona, si uno mira los balances de los últimos años, se va a encontrar con que las cifras ya venían bajando. Si uno mira el balance del 2018, por ejemplo, es un 50% más bajo sus utilidades que el año anterior. El 2019, también es más bajo que el año anterior. Entonces, todo eso tiene que ver con que el negocio de Corona, tanto si bien ellos hablan del estallido social y de la crisis sanitaria como las razones de la situación que están enfrentando hoy día, es cierto que desde hace algunos años ya venía complicado este negocio. Ellos también, por ejemplo, muestran un aumento en la morosidad de su tarjeta. Los datos de la Comisión para el Mercado Financiero muestran que la cartera al día pasó de 57.000 millones a 33.000 millones en el último año. Y la morosidad llegó al 39%, que es una cifra bastante alta. Entonces, esta es una de las preocupaciones de las empresas, porque el problema que les ha ocurrido es que la gente solía ir a pagar a la oficina, a la tienda, digamos. La cuenta, la pagaba en cash, no la paga por internet. Y la rutina era, claro, yo voy, pago la tarjeta, y aprovecho de mirar, vitrinear, si puedo comprar alguna otra cosa, comprar si algo me queda bien, digamos, pero como no están abiertas las tiendas, eso no estaba ocurriendo. Entonces bajó muchísimo el nivel de colocaciones y el nivel de pago de la tarjeta. Entonces todo eso está complicando mucho. Súmale que efectivamente se está vendiendo mucho menos, que la gente está saliendo menos a la calle, que los malls están cerrados. En el fondo es una especie de tormenta perfecta. Entonces, bueno, esperar qué ocurra con Corona. Ahora los acreedores y el deudor se van a tener que juntar para definir un plan de pago y ver si van a seguir operando o la cadena definitivamente va a tener que cerrar sus puertas. Tiene 54 locales de Arica Punta Arenas, así que es mucha la gente que trabaja ahí, y lo más importante acá, como siempre, es que ojalá se proteja el empleo de todas esas personas que se desempeñan en Corona.
Claro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Gustavo, por tu comentario. Y también agradecemos a Sebastián Minay por su informe de hoy. Que estén muy bien, queridos infiltrados.
Muchas Chao, Mónica, Sebastián.
Chao, chao. Nosotros nos vamos a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a la pausa con los consejos de la AFP Capital, que ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de sus ahorros. Retira seguro tu 10%, ingresa a infórmate.afpcapital.cl. Y si eres cliente Entel, aprovecha sus increíbles ofertas con hasta un 35% de descuento en equipos Samsung. Encuéntralos en Entel y en Entel.cl, y el despacho es sin costo para que no tengas que salir de tu casa Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
A partir del mediodía, Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez toman la temperatura informativa del día en Ahora en Duna. A la 1:30, el equipo de información privilegiada da cuenta de los movimientos de los mercados. Y a partir de las 2, recorremos la ciudad junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. La tarde comienza en Duna. Sonidos de tu mundo.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Actualízate. Si eres cliente Entel, revisa las ofertas de equipos Samsung que tenemos para ti. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl, y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 42 minutos, estamos ya al contacto telefónico con Sebastián Torrealba, jefe de la bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bueno, estamos escuchando, no estamos escuchando a Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional. A ver si podemos mejorar ese contacto telefónico. Nuestro motivo de nuestra entrevista de hoy con él es que para mañana quedó fijada la presentación, mañana jueves, está fijada la presentación de la acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso. Ella es la quien, entre otros, firmó la libertad condicional para Hugo Bustamante, que estaba condenado a 27 años y solo cumplió 11 años, y es el que está la persona sindicada como responsable del asesinato de la joven 16 años Ámbar Cornejo en Villa Alemana, un crimen tremendo, macabro, que ha impactado muchísimo a la opinión pública. Vamos a ver si tenemos ya, estamos tratando de llamar de nuevo al diputado Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional, porque él es uno de los que lidera esta presentación de esta acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso. Para poner en marcha el libelo se requerían 10 firmas, las que ya fueron garantizadas, porque toda la bancada de Renovación Nacional está cuadrada con esta situación. Pero hay dudas en la oposición en relación a si esto va a poder fructificar o no, si hay votos de la oposición que quisieran apoyar esta acusación constitucional en contra de la magistrada, porque para algunos la culpa no es de la magistrada, sino del sistema en la que ella está circunscrita y que permite, por ejemplo, que se ignoren los informes, en este caso de Gendarmería, que decían que esta persona no estaba para nada preparada para salir en libertad y que no había tomado ni siquiera conciencia de sus propios delitos, no tenía ningún tipo de conducta normal relacionada con su comportamiento. Así que, y todo eso se ignoró para darle la prisión con la libertad condicional, que finalmente permite que Hugo Bustamante pueda estar libre después de cumplir solo 11 de los 27 años que había sido condenado por el asesinato también de su expareja y del hijo de ella de tan solo 9 años. Pueda circular por las calles, hacer una vida normal, trabajar, incluso tener una nueva pareja y asesinar a la hija de esta, Ámbar Cornejo, una joven de apenas 16 años que fue encontrada en el domicilio de esta persona y de su madre en Villa Alemana. A ver si tenemos ya esa comunicación. Ustedes me avisan desde los estudios. Sí, ya lo tenemos al teléfono. Nuevamente, Sebastián Torrealba, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional. Buenos días.
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Perdona. Que se nos cortó la señal.
Sí, se nos cortó justo, no te preocupes. Diputado, quiero preguntarle primero que todo, ¿cuáles son los principales argumentos para la acusación constitucional en contra de esta jueza Silvana Donoso? Yo ya di los antecedentes fundamentales del caso.
Sí, mira, respecto a los fundamentos y un análisis que hizo la bancada, que es un análisis no solamente político, sino que también jurídico, sí. Es que tomamos la decisión de avanzar esta acusación constitucional, porque aquí nosotros estamos seguros de que se configura el notable abandono de deberes, que es la razón por la cual nosotros podemos acusar constitucionalmente a un juez de corte. Así está establecido en el artículo 52 de la Constitución. Y aquí el análisis es que finalmente este notable abandono de deberes no se configura única y exclusivamente por el caso de Ámbar, sino que aquí hay una actitud contumaz, repetida, un modus operandi de esta jueza desde el año 2016 en adelante, y que no solamente deja libertad a este señor Bustamante, sino que a muchísimas personas más, violadores, asesinos, delincuentes de distinta índole, y que finalmente configuran esto, que es el notable abandono de deberes al no advertir, al no mirar, al no establecer dentro del juicio para dar una libertad condicional muchos informes de gendarmería. Del año 2016 en adelante.
¿Cuántas personas calculan ustedes que tiene, que ella no, o cuántos informes negativos ella ignoró?
Sí, mira, el año 2016 esta corte entrega 742 libertades condicionales. De esas 742 libertades condicionales, a la semana siguiente ya habían 3 o 4 de los que se le entrega este derecho en ese momento, luego beneficio porque hay un cambio de la ley, a las 3 o 4 que ya estaban en la cárcel nuevamente, y hay un porcentaje no menor, y eso es lo que estamos calculando ahora, que son muchísimo no menor de libertades condicionales entregadas sin mirar los informes de gendarmería, que en el fondo lo que hacían era decir, esta persona psicosocialmente no estaba en condiciones para ser liberado. Y por eso creemos que, como hay una actitud constante en el tiempo, que hay una actitud contumaz parte de la jueza de no mirar los informes de gendarmería, es que se configura finalmente el notable abandono de deberes, y por lo tanto nosotros avanzamos en la acusación constitucional.
Ya, pero cuando usted dice que ella no leyó estos informes negativos, no es que no los leyera, sino que no los tomó en consideración, ¿no?
Estuvo de acuerdo. Consideración, exactamente, no los tomó en consideración.
Ya.
No tomarlo en consideración no hace bien el procedimiento, y por lo tanto, como no hace bien el procedimiento, cae en un notable abandono de deberes, que se viene.
Pero entiendo que todas estas...
Esto, Mónica, nosotros tenemos que... durante la acusación constitucional. No nos olvidemos de que estas acusaciones constitucionales son juicios políticos, pero al mismo tiempo tienen que tener un sustento jurídico, y lo que vamos a establecer es que hay sustento jurídico para eso.
Ya. Lo que pasa es que la oposición dice que de alguna manera se está culpando a la jueza en particular de una situación que en realidad la culpa la tiene el sistema, porque de acuerdo a ellos fue el sistema que en algún momento, incluso ellos critican, lo criticaba, estoy buscando aquí las declaraciones del diputado Soto, que culpaba incluso a la derecha, ¿no? De haber hecho... Acá la tengo. La misma derecha en su momento se negó a cambiar la legislación chilena para endurecerla y subir los requisitos que se exigen para eventuales libertades condicionales, y hoy están tratando de lavar y limpiar su imagen con un verdadero volador de luces, es lo que dice el diputado Soto.
Sí, mira, Mónica, esto no tiene que ver ni con limpiar imágenes ni con unir a nadie. Ayer me decían, bueno, esto va a servir para unir a Chile Vamos. Esto no tiene nada que ver con eso. No, tampoco tiene que ver con izquierdas y derechas. Tiene que ver con que aquí hay una jueza que ha aplicado a nuestro juicio mal la ley, y nosotros estamos haciendo esto no como una opción, sino como una obligación, porque creemos y queremos que esto no pase nunca más en Chile. La pregunta, Mónica, es, ¿esta jueza pudo haberlo hecho distinto? Y la respuesta es sí, pudo haberlo hecho distinto. Y pudo haber mirado los informes psicosociales y haber tomado una decisión basada también en esos informes psicosociales. Pero no lo hizo así. Y por lo tanto, creemos que, dado que pudo haberlo hecho distinto, haber tomado una mejor decisión, y que su actitud, al parecer, ya es un poco repetitiva y contumaz, bueno, creemos que se establecen las condiciones para eso. Y es parte de nuestra obligación comprobar eso en este proceso de acusación constitucional. Aquí no hay nada de político, no hay nada de revanchismo, no hay nada de ni de diferencia con los poderes del Estado. Aquí lo único que corre es que finalmente nosotros tenemos que hacer algo para terminar con este tipo de descriterios que hay a veces en el Poder Judicial, y esto probablemente es una señal. Uh-huh. Pero aquí no hay temas políticos de por medio. Esperamos de, ojalá, y esta acusación constitucional, Mónica, sea lo más transversal posible.
Uh-huh. Ahí está la duda, y le iba a preguntar en relación a los votos. ¿Cómo es el procedimiento? Entiendo que ustedes ya tienen las 10 firmas para presentarla, la presentan mañana, ¿no?
Sí.
Y luego necesitan, para que se aprobara esto, la mayoría de los diputados...
Sí, mayoría simple.
La mayoría simple, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese sentido, ¿piensan contar con apoyos de la oposición? ¿Han tenido algunos contactos? ¿Saben de algo?
Sí, yo creo que vamos a tener los apoyos, pero creo que no vamos a tener los apoyos única y exclusivamente a priori porque el caso es muy comunicacional o muy popular, sino que creo que vamos a tener los apoyos porque vamos a lograr establecer una acusación constitucional basada en elementos jurídicos y políticos. Y en este proceso, lo que nos toca a nosotros, Mónica, es convencer al resto de la sala de que esta acusación constitucional tiene que avanzar. Y ese es el trabajo que estamos haciendo muy seriamente. Hay un equipo dentro de la bancada de Renovación Nacional, liderada por el diputado Andrés Longton, que está avanzando en este trabajo. Lo van a presentar mañana. Y te vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con política, bueno, es un juicio político, pero no tiene que ver con revanchismos, no tiene que ver con izquierdas y derechas. Nosotros hacemos esto porque creemos que no es una opción, sino que una obligación, para que esto nunca más en Chile vuelva a pasar.
Uh-huh. Ahora, Maite Orsini decía que es un error creer que el problema recae en una jueza en particular, sino que hay un problema en el sistema judicial y en el aparato estatal. ¿Usted cree que, además de acusar a esta jueza en particular, porque usted me ha dicho en varias ocasiones que ella podría haber actuado diferente dadas los mismos instrumentos que tenía a su alcance en este minuto, es decir, no es el sistema, que si se pudieran introducir otras leyes, como por ejemplo, hay un proyecto que prohíbe a los condenados por femicidio, homicidio o violación que puedan obtener la libertad condicional? ¿Se podría dar celeridad a este tipo de proyectos o a proyectos que mejoren en el fondo estas situaciones?
Sí, de todas maneras, y de hecho ayer todas las diputadas de nuestra bancada solicitaron la suburgencia para el proyecto que usted está diciendo. Estos son dos procesos distintos. ¿Se puede mejorar la legislación? Evidente que se puede mejorar la legislación, siempre se puede mejorar. Pero estos son dos procesos que corren en paralelo. Aquí nosotros creemos de que, dada la actitud contumaz de esta jueza, se constituye el notable abandono de deberes, y si se puede mejorar la ley, mejor aún. Pero no puede pasar de que una jueza tenga el descriterio para aplicar la norma o obviar procesos de la norma para tomar decisiones. Eso no puede pasar. y esta jueza lo ha hecho constantemente. El año 2016 se pasó de el 10% de libertades condicionales que se entregaban al 90% de los solicitados. Entonces el cambio fue brutal. Uno podría haber presentado cualquier tipo de leyes, pero probablemente se hubiera cometido exactamente los mismos errores, porque aquí al parecer hay un modus operandi de esta jueza y que finalmente es lo que tenemos que hacer para que nunca más en Chile pasen este tipo de cosas, Mónica. Y te vuelvo a repetir, y perdón por volver atrás, pero esto no tiene que ver con ni derecha, ni izquierda, ni alinear a Chile Vamos, ni sacar réditos políticos, como he escuchado por ahí. Esto tiene que ver solamente con justicia, y vamos a avanzar con ellos porque creemos que es una obligación de parte de la Cámara de Diputados y ojalá sea lo más transversal posible.
¿Y era la jueza solamente la responsable de dar estas libertades condicionales? Porque entiendo que esto es un proceso más bien sí. Colectivo.
Sí, pero nosotros tenemos la facultad de solamente acusar a la jueza. ¿Ah?
Yeah.
Y por lo tanto la acusación va hacia ella. Y como te digo, bueno, lo que estamos ahora construyendo son las bases jurídicas de esta acusación, que no hay que olvidar que las acusaciones condicionales son herramientas complejas, pero que están en nuestras atribuciones, pero que tienen que ser tomadas con mucha seriedad. Porque finalmente no se puede andar acusando contextualmente al vuelo a cualquiera que se pase por la esquina, sino que hay que tener fundamentos, y para eso estamos trabajando muy seriamente para que existan esos fundamentos y poder convencer al resto de la Cámara de Diputados de avanzar con esta acusación constitucional y luego que el Senado actúe como juez y tome las decisiones que tiene que tomar.
Muy bien. Muchas gracias, diputado Torrealba, por conversar con nosotros. Acusación constitucional que se presenta entonces mañana en contra de la magistrada Silvana Donoso. Que esté muy bien y muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Mónica. Buenos días.
Buenos días. Ahí estaba el diputado Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional, anunciando esta presentación y los argumentos que hay tras la acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso. Nosotros nos vamos, los dejamos invitados a continuar con las noticias con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off con Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara. Que esté muy bien y buena jornada.